Esta vez no tengo ningún saludo directo que transmitir. Estuvimos con el hermano Osterroth en Londres y en Birmingham, donde tuvimos algunas reuniones, pero más o menos en terreno desconocido en Birmingham, en una gran iglesia bautista. Ya veremos qué hará Dios allí. El predicador estaba muy conmovido, pidió casetes, quería saber más sobre lo que Dios ha hecho. Nosotros solo podemos predicar, el resto lo tiene que hacer Dios. Pero, como me suele pasar a veces, no presto atención a los edificios ni a las personas. Cuando se trata de la verdad, tengo que predicarla. Y también que todas las denominaciones están en camino hacia Roma. Y antes de darme cuenta, también hablé en esta congregación bautista del Papa o sobre el Papa como el anticristo y de todas las congregaciones que ahora están regresando a Roma o todas las iglesias. Y me di cuenta de que eso ya era un paso demasiado para ellos y una porción demasiado grande y así sucesivamente. Pero después del sermón celebraron la Santa Cena, así que no puede haber sido tan malo. Como ya he dicho, solo podemos proclamar la palabra y Dios me ha concedido la gracia de no temer lo que pueda venir, sino de proclamar lo que debe ser proclamado. Y en Londres volví a meterme en líos con nuestros hermanos, como se dice coloquialmente. Nuestros hermanos, especialmente en todas las iglesias de Estados Unidos e Inglaterra, han adoptado ciertas formas de tradición y denominaciones, y especialmente en Inglaterra, el coro tiene su propia vestimenta especial y han nombrado obispos, etc. Y el obispo es entonces el hombre de honor. Aunque creen en la unidad de Dios, bautizan el nombre de Jesucristo y luchan por ello con todas sus fuerzas. Y por otro lado, han adoptado e introducido cosas que no son correctas. Hace poco estuve en la casa de uno de esos obispos y no se lo creerían. Un hombre que predica la unidad de Dios, que bautiza en el nombre de Jesucristo, vestido con una toga, con una cruz, una gran cruz colgando delante, etc. Y esas cosas me dan una doble inspiración. Entonces ya no tengo que preocuparme por nada. Y entonces tuve que decir, no basta con creer en la unidad de Dios y no basta con estar bautizado en el nombre de Jesucristo. Tenemos que volver al modelo bíblico de los apóstoles. Y luego dije, con sus obispos y demás, también tienen que olvidarse de eso y ordenarlo bíblicamente. Y entonces todo se quedó en silencio. Antes se oía aleluya, alabado sea el Señor, y luego vino el gran silencio. Pero incluso ahí, quien tiene que predicar la verdad, tiene que predicarla. No podemos tener consideraciones. Y cuando este amable hombre me preguntó al final si también debían hacer una ofrenda de amor por mí, le hice un gesto con la mano y le dije, mi viaje ya está pagado, me alegraría que se hubiera amortizado si aceptan la palabra de Dios. Y entonces todo volvió a estar bien. ¿Sí? Son experiencias que uno acumula, especialmente cuando, como ocurrió en estas dos ocasiones, predico en lugares donde nunca antes lo había hecho. Y entonces hay cosas que hay que decir. Bueno, aquí, en nuestro caso, muy a menudo, las cosas suceden muy rápido. Hoy me enteré de un caso en Düsseldorf, una joven de 18 años que está a punto de terminar el bachillerato, cruza la calle con su amiga, un conductor se salta un semáforo en rojo y ella no solo resulta herida, sino que también queda un poco discapacitada mentalmente y la van a internar en un centro. Se ha desatado una gran angustia. Y cuando escuchamos todo lo que puede suceder de repente y la angustia y la miseria que hay entre la gente, podemos estar agradecidos de que nos vaya como nos va. A veces incluso nos hace bien saber que no somos los únicos que sufrimos, que no somos los únicos que tenemos que soportar y aguantar muchas cosas. Podemos estar agradecidos de que realmente nos vaya como nos va. Tenemos vivienda, tenemos comida, tenemos ropa y, lo que es más importante, alimento espiritual en el momento adecuado. La palabra revelada de Dios. Queridos, eso se aprecia cada vez más, especialmente cuando se acude a iglesias que simplemente no saben nada de lo que Dios ha prometido para este tiempo, y mucho menos de lo que ha hecho. Y como hemos oído, la crítica a nuestro Señor en nuestro país lo dice todo. Es probablemente la crítica más fuerte que jamás haya hecho un ser humano al cristianismo, a Cristo, a los evangelios, a las cartas, a los apóstoles. Que este hombre se olvide tanto de sí mismo, un discípulo de la iglesia romana, un hombre que probablemente pasó de un convento a otro y siguió así toda su carrera, hasta que finalmente se desbordó, renunció y se declaró ateo. Pero en sus exposiciones lo derriba todo. A nuestro Señor que se equivocó, dice él, a los apóstoles que mintieron y engañaron, a los evangelios que se escribieron mucho más tarde. Es algo realmente triste en nuestro país. Y cuando leemos algo así, tengo los volúmenes en mi oficina, nos surge la siguiente pregunta: oh Señor, ¿cuánto tiempo más vas a seguir viendo todo esto antes de juzgar o revelarte? Hubo una época en la que se declaró la muerte de Dios y en nosotros surgió la siguiente pregunta: oh Dios, demuéstrate como el Dios vivo. Ya saben cómo nos sentimos en esos momentos. Uno de los antiguos príncipes de la iglesia dijo una vez: el 99% de la Sagrada Escritura es creíble. Y este hombre le da la vuelta y dice: lo contrario podría ser más cierto. Hay que imaginárselo. Pero Dios también saldrá victorioso en este caso. Tiene que ser así. También este hombre en Inglaterra, que de alguna manera se ha apoderado del profeta Mahoma con el título Versos Satánicos, por el que ya han ofrecido 10 millones de dólares. Quien lo mate recibirá 10 millones de dólares, porque solo ha recogido lo único que se omitió en el Corán, concretamente en la Sura 53. Allí Mahoma dijo realmente que fue interrumpido en su conversación con Gabriel. Como saben, él afirma que el cielo se iluminó y que Gabriel se le apareció y le dictó el Corán. Y de repente fue interrumpido, dice él, y se le pidió que, para salvar el paganismo, incluyera a tres diosas en su programa. Él, que tenía que creer, o que creía en un solo Dios, y así lo expresó, y luego lo rechazó después. Pero este hombre retoma esto y lo explica diciendo que Satanás intervino ahí y, por supuesto, lo arruinó todo. Vemos que ya nadie se detiene, ni aquí, ni allá, ni en ningún otro lugar. De hecho, vivimos en una época sin temor a Dios. Y hay que preguntarse si las personas no están perdiendo su capacidad de razonamiento claro. Ya no saben lo que hacen. Ya no saben lo que hacen. Gracias a Dios que aún podemos estar en nuestro sano juicio. Y debo decirles con toda sinceridad que, por mucho que nos duela a mí y a nosotros, que se humille así a nuestro Señor, que se le insulte, que incluso se diga el Jesús histórico no está demostrado, no se sabe en absoluto si vivió alguna vez. Imagínense eso. Y para nosotros es algo tan precioso. Él vive en nosotros. Ha resucitado. Todavía hay personas en la tierra a las que se les revela, a las que les habla. Personas que aún hoy pueden experimentarlo, como lo experimentaron nuestros hermanos y hermanas al principio. Y cuanto más aparecen estos críticos, mayor es en nosotros el deseo de que Dios se revele de verdad una vez más. Podríamos gritar o exclamar, como Sansón en su momento, Señor, una vez más, una vez más. Y tenemos la promesa en la carta a los Hebreos de que Dios volverá a mover el cielo y la tierra una vez más, y que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Todos creemos de todo corazón que Dios nos concederá una visita misericordiosa antes del regreso de Jesucristo por gracia. Y eso lo creemos todos de todo corazón. Que Dios bendiga también esta lección bíblica y esta hora de oración para que aprovechemos el tiempo. Realmente son tiempos malos, tiempos graves, los últimos tiempos. Y por otro lado, tiempos maravillosos, como nunca antes se había visto en la tierra. Cuando canté esta canción, probablemente en la tercera estrofa, aquí del número 8, o la número 8, pensé en una cita de Rockefeller, probablemente el hombre más rico de los Estados Unidos de su época, y tal vez aún hoy. Y aquí dice, tú haces ricos a los pobres, tú haces ricos a los pobres. Rockefeller dijo una vez, ¿quieren que les diga quién es el hombre más pobre de la tierra? Y todos se sorprendieron de que él, siendo el más rico, quisiera decir quién era el más pobre. Entonces dijo, con su estilo desenfadado, El hombre más pobre es aquel que no tiene nada más que dinero. Una bonita afirmación. ¿De qué sirven el dinero y la riqueza? Y si el hombre ganara todo el mundo, pero su alma sufriera daños, ¿de qué le serviría? Nada. El hombre rico abrió los ojos demasiado tarde. Hubiera sido mejor que los hubiera abierto antes, pero los abrió cuando ya era demasiado tarde. Ya saben que me tomo la libertad de cambiar la imagen. El pobre era el hombre rico, y el hombre rico era el pobre Lázaro. Aquí en la tierra, uno era rico y el otro pobre. Aquí, uno era pobre, pero allí estaba en el seno de Abraham. No es lo que hay aquí en la tierra lo que cuenta, sino lo que Dios ha puesto en nosotros. No busquen tesoros que están en la tierra, sino busquen lo que está arriba, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. A los ricos les cuesta entrar en el reino de Dios, y por eso nosotros hemos entrado también en el reino de Dios, porque pues no tenemos que cargar con un gran palacio o tesoro pesado. Nuestro Señor dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja. Como saben, probablemente se refiere a la puerta llamada ojo de aguja en Jerusalén, donde todos tenían que agacharse muy abajo para poder entrar. Nadie podía pasar erguido. Todos tenían que agacharse mucho, mucho para poder pasar. Sea como fuere, nuestro Señor dice, para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El hermano Rus ha anunciado que responderemos preguntas con la ayuda de Dios. ¿Quién tiene una pregunta que sea importante para todos nosotros? Que sea importante para la edificación general de la iglesia, o que sea lo suficientemente importante como para ser respondida. Quien quiera hacerla, por favor. Primera de Corintios 12, a partir del versículo. Sí, por supuesto. Este es un tema sobre el que se puede hablar durante mucho, mucho tiempo. Largo tiempo. No sé si podemos tratarlo aquí en una sola noche o en varias noches. ¿Puedo saber qué punto de estos dos capítulos es el que tal vez deba ser aclarado o explicado? ¿Cuál es la pregunta directa? Sí. Sí, es cierto que a través del bautismo en el Espíritu, los dones espirituales son depositados en el corazón del hombre. De hecho, los 9 dones espirituales están contenidos en la efusión del Espíritu Santo. Pero el ejercicio de los dones es diferente o en diversas maneras. Por ejemplo, no encontramos que las mujeres expulsen demonios, que impongan las manos sobre los enfermos o que prediquen el Evangelio, etc. Pero encontramos que pueden profetizar, que pueden hablar en lenguas, que pueden interpretar. Los dones son divididos y repartidos. Hay que leer los capítulos de los Hechos de los Apóstoles para ver el efecto práctico de los dones, cómo se han utilizado. En cualquier caso, a través de la plenitud del Espíritu o el bautismo en el Espíritu, o como quiera que se denomine, como ya se ha dicho, el ser humano es bautizado en el cuerpo de Cristo, es decir, por medio de un espíritu. Y este único espíritu obra todo en todos. Lo leemos aquí en el verso 6, o ya en el versículo 5 del mismo capítulo, y hay diversos tipos de ministerios, pero solo un Señor. Y hay diversos tipos de fuerzas, pero solo un mismo Dios que obra todo en todos. Y ahora viene lo importante. Pero a cada uno, no a uno o dos, se le concede la revelación del Espíritu para el bien común, es decir, para la edificación de la iglesia. Así, a uno se le concede por el Espíritu el don de hablar con sabiduría, a otro el don de hablar con conocimiento, según el mismo Espíritu. De hecho, así es, y creo que estos dos dones del Espíritu son los que más hemos experimentado a lo largo de los años de la manera más impresionante, que a través de la revelación del Espíritu, de hecho, se nos ha dado la sabiduría divina en la revelación de la palabra, en el conocimiento, etc., a través del Espíritu. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado, ya sea contigo, conmigo, con nosotros, los que hemos servido aquí, sin saber lo que vendría? Pero vino. Vino por revelación. No lo trajimos nosotros. Nos fue dado aquí por Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo. Bien, tengo aquí una carta. Les leeré las primeras palabras o líneas y tendré que informar a estas personas. Este es nuestro país vecino de habla alemana. Y aquí dice: nuestro querido y estimado hermano Frank, una vez más siento la necesidad sincera de escribirte unas líneas, porque por teléfono no puedo expresar lo que siento en mi corazón. Tengo que decirte una vez más lo agradecido que estoy a nuestro amado Señor por habernos regalado a ti. No podemos apreciar lo suficiente el poder conocer personalmente a un hombre de Dios tan dotado, o más bien, el poder vivir al mismo tiempo que él. Todo eso está muy bien, pero el Señor mismo dijo en su carne: no acepto la gloria de los hombres, o no tomo honra de hombres. Hay que estar alerta y tener cuidado. Pero sigo leyendo un poco más, y aquí dice: es a la vez gratificante y abrumador ver cuánto te bendice y te utiliza el Señor. Y esta bendición vuelve a derramarse sobre el pueblo en abundancia. Realmente me parece como si viviéramos en la época de los apóstoles y pudiéramos ser testigos de su obra, y así sucesivamente. Todo muy bien, la gente es bendecida, pero el agradecimiento no se le debe a un ser humano, sino realmente solo a Dios. Porque, ¿qué hemos tenido nosotros? No hemos tenido nada. ¿Y qué tendríamos hoy si Dios no nos lo hubiera regalado? Seguiríamos sin tener nada, ¿verdad? Y por eso cuando aquí está escrito, a cada uno se le concede la revelación del Espíritu para el bien común. No recibimos un don, un ministerio o el bautismo espiritual para nosotros mismos. Los recibimos para poder servir al cuerpo de Jesucristo. Pero a cada uno se le concede la revelación del Espíritu para el bien común. Verso 7. No tú para ti, ni yo para mí. Dios me da a mí, Dios te da a ti, a todos nosotros, para que todos los miembros sean bendecidos por lo que Él nos ha regalado. Así pues, aquí se enumeran los 9 dones espirituales. Creemos que la palabra de Dios es válida de principio a fin, y decimos con Pablo, tal y como él expresa aquí en 1 Corintios 14, versículo 1, buscad pues la caridad o el amor, pero procurad también los dones espirituales y sobre todo el de profecía. En otra traducción dice el don de profecía. Y aquí tenemos un punto. Cuando se trata de cuestiones doctrinales, tenemos la respuesta aquí, en algún lugar de la Sagrada Escritura. Pero cuando se trata de asuntos personales, el hermano Branham dijo literalmente, cuando enseñaba sobre ello, que los portadores de dones deben reunirse y estar ante el Señor para que a través del Espíritu Santo, ya sea por el hablar en lenguas y la interpretación, ya sea por la profecía, la persona en cuestión que está en necesidad, que necesita una respuesta, pero no es una respuesta doctrinal, sino una respuesta para su vida o para lo que sea, esa respuesta pueda ser dada a través de los dones del Espíritu, a través del Espíritu Santo. Y así, el don vuelve a ser útil para los que están en necesidad. Y creo que todos estamos en necesidad. ¿A quién de nosotros no le gustaría tener una respuesta sobre tal o cual asunto o pregunta? ¿Y qué desearíamos más, sino que Dios nos ayudara? Y vean, amados hermanos, creemos en ello de todo corazón. No creemos que alguien que profetiza tenga que repetir el Salmo 23. Yo soy el buen pastor y os guío a pastos verdes. Eso no es profecía. Eso se oye una y otra vez en el movimiento pentecostal. O bien, yo soy el Señor, estoy en medio de ustedes, los bendigo. Eso ya lo ha prometido. O bien, así dice el Señor, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto ya está escrito. Todo esto no son profecías. Una profecía es cuando Agabo toma el cinturón de Pablo, se ata con él y dice, el hombre a quien pertenece este cinturón será entregado y preso en Jerusalén y sufrirá mucho. Hechos 21:11. Lo mismo ocurrió con las 4 hijas de Felipe, que también tenían el don de la profecía. Hechos 21:9. No dijeron, así dice el Señor, yo soy el buen pastor, sino que profetizaron en el mismo sentido o en la misma dirección, diciéndole a este hombre lo que le iba a suceder. A través de la profecía se revela la voluntad personal de Dios para cada persona o para una persona. En realidad, en lo que respecta a las profecías, también hay diferentes tipos. También existe la profecía de que cuando los incrédulos entran en la iglesia, los pensamientos de sus corazones son revelados y caen sobre sus rostros y claman: Dios está verdaderamente entre vosotros. Imagínense cómo solía ocurrir a menudo en el ministerio del hermano Branham, que él simplemente les decía a las personas por revelación con qué pensamientos habían venido, cuáles eran sus intenciones, etc. No les quedaba más remedio que caer sobre su rostro. Pienso especialmente en los dos hermanos, Leo Mercer y Jim Gold. Eran dos vagabundos elegantes, muy elegantes. Se vistieron especialmente bien y se acercaron al hermano Branham y le dijeron: venimos de la policía criminal y nos han enviado aquí para investigar si todo funciona correctamente, etc. Y antes de que pudieran seguir hablando, el hermano Branham dijo: soy dos mentirosos y dos vagabundos, tú eres tal y tal, y tú eres tal y tal, y veniste tal y tal. Y como si les hubiera golpeado un rayo, se arrodillaron y se arrepintieron con silicio y ceniza. Eso es el Espíritu de Dios. Yo conocí personalmente a estos dos hermanos en junio de 1958. Eso es revelación. Eso es así dice el Señor. No es una repetición de cualquier texto bíblico o refrán de carácter general, sino tan específico como el Espíritu de Dios. A través del discurso de la sabiduría divina, el hablar del conocimiento realmente ilumina, revela y pone de manifiesto su palabra aquí desde la Biblia. Tan específico es como se revela la voluntad de Dios a través de los dones del Espíritu. Y eso es a través del hablar en lenguas y la interpretación, que juntos equivalen al don de profecía, o directamente a través del don de profecía. ¿Quién puede dar ejemplos de esto? En años anteriores, sin duda, hemos experimentado muchas cosas que Dios ha revelado, que ha dicho, que Él ha hablado y que se han cumplido al 100%. Creo que nuestro hermano Yuri ha mencionado el versículo 30. ¿Este es cierto? ¿Es cierto? ¿He oído bien hace un momento? Podría ser. En 1 Corintios 12, en el versículo 30 dice: ¿acaso todos tienen dones de sanación? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos pueden interpretar las lenguas? Siempre un signo de interrogación y otro signo de interrogación. Antes ya dice: ¿acaso todos son apóstoles? No, no todos pueden ser apóstoles. ¿Acaso son todos profetas? No, no todos pueden ser profetas. ¿Son todos maestros? No, no todos pueden ser maestros. ¿Todos tienen dones milagrosos? No, no todos pueden tener dones milagrosos. De lo contrario, no podríamos salvarnos de los milagros, lo cual probablemente sería demasiado. Y así sucesivamente. ¿Tienen todos dones de sanación? Pues no. Y luego, ¿hablan todos en lenguas? ¿Pueden todos interpretar las lenguas? No. Y entonces llega el momento en que el Espíritu de Dios reparte a uno esto, a otro aquello. Todos los miembros son necesarios para tareas y servicios muy diferentes en la iglesia. Pero los dones deben estar ahí. Ya sea que yo los tenga o que tú los tengas, no importa quién los tenga, pero deben estar ahí. Si yo no soy apóstol, tú debes serlo. Si tú no eres maestro, yo debo serlo. Si tú no eres profeta, yo debo serlo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Los servicios o los ministerios deben estar ahí. Los dones deben estar ahí. Y si creemos que el final será como fue al principio, entonces demos gracias a Dios por nuestros queridos hermanos y hermanas que han venido a recordarnos estas cuestiones. Entonces, que oremos hasta que Dios se haya revelado realmente a cada uno y todos hayan sido bautizados en el Espíritu. Entonces también se sometan al Espíritu. No solo quieran vivir en el Espíritu, sino también caminar en el Espíritu. No se enorgullezcan, sino que caminen humildemente con Dios. Y como ya he dicho, quizás también vean esto aquí. Hay una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento. Espero que lo sepan. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron en sus profecías las cosas que vendrían. Los profetas del Nuevo Testamento exponen el consejo de Dios revelado por los profetas. Entonces dos o tres pueden hablar sucesivamente en una reunión. Y si alguien que está sentado allí de repente se le concede una revelación, es decir, si alguien habla y no da en el clavo, en el punto principal, pero a alguien que está sentado allí escucha, se le muestra y se le revela de repente, entonces se levanta y dice lo que Dios le ha revelado. Y entonces el que está hablando delante puede seguir hablando. ¿Lo han leído todos? Por supuesto, está aquí en 1 Corintios 14, a partir del verso 29. 1 Corintios 14, versículo 29. Del mismo modo, en el caso de los profetas, que hablen solo dos o tres, y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado se le da una revelación, el primero debe callar, porque todos pueden hablar proféticamente uno por uno, para que todos reciban instrucción y todos sean exhortados. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? De hecho, se trata del ministerio profético dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento. Y creo que precisamente ahora, en esta era profética, hemos tenido un ministerio de este tipo. Y me atrevo a decir que ahora tenemos y podemos experimentar la continuación en el mismo Espíritu por la gracia de Dios. No ha habido ningún cambio de rumbo. No hemos añadido nada a la palabra de Dios, sino que, por la gracia de Dios, las cosas que hemos oído se han vuelto más claras y más seguras para nosotros. Las hemos comprendido más profundamente y hemos obtenido una mejor visión general. Pero en el fondo tenemos y experimentamos ahora la continuación del ministerio profético, la continuación del ministerio de enseñanza, la continuación de un ministerio apostólico. Ahora alguien quizás dirá, sí, al final lo unes todo muy bien contigo mismo. Quiero decirles algo. Cuando Dios se encuentra en apuros, puede utilizar a uno para muchas cosas. Pablo dice o escribe, dice aquí, soy maestro, apóstol, etcétera, predicador del Evangelio. Cuando hay que predicar, uno es predicador de Dios o para Dios. Si hay que enseñar, sí, entonces hay que enseñar. Si hay que exponer la parte profética, sí, aquí estoy, Señor. Si tienes a otra persona, bien. Si no tienes a nadie, si quieres, puedes tomarme a mí, tal y como venga. Y lo aceptamos así. Y hemos sentido que cuando realmente hay una vocación divina, no puede surgir ni la soberbia, ni el descarrilamiento, ni nada propio. Y Dios se encarga de ello. Lo he dicho muchas veces y lo digo en serio. Predicaría lo que predico, aunque todos los profetas y todos los apóstoles estuvieran sentados delante de mí y me escucharon. Estoy tan seguro de que no predico a mí mismo ni mi conocimiento, sino a Jesucristo como Señor y la palabra de Dios, tal y como nos fue revelada en las Sagradas Escrituras. Y si las personas lo reconocen, incluso lo escriben, solo tomémoslo en cuenta y prestemos atención a que nadie hable mucho de una persona. ¿Qué dijo Pablo? Uno dice, yo soy de Pablo, yo en cambio de Apolos, yo de Cefas, etc. Y él dice, ¿quién murió por ustedes? ¿Pablo o Pedro? ¿Acaso no murió Cristo por todos nosotros? Así nos esforzamos, de hecho, por no predicar ni a Pablo ni a Pedro, ni tampoco al hermano Branham. A veces mencionamos los nombres o los hombres de Dios, porque Dios los ha usado, pero la predicación es la palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Como ya he dicho, podríamos decir muchas cosas sobre el ejercicio y el uso de los dones espirituales. ¿Saben lo que sinceramente preferiría? Que primero todos fuéramos bautizados con el Espíritu Santo con toda fuerza y que luego se pudiera impartir la enseñanza en relación con el ejercicio de los ministerios. ¿Estamos de acuerdo, preciosos hermanos, en que debemos pedirle a Dios con seriedad que perseveremos y seamos realmente persistentes hasta que hayamos sido bautizados con Espíritu y fuego? Y estoy convencido de que todos los que ya han tenido esta experiencia tienen un clamor aún mayor en su alma por tener una nueva experiencia con Dios, tan fresca y tan viva, que no nos suceda lo que se ha mencionado, que alguien ha escrito un libro sobre todos los nueve dones espirituales, y cuando terminó, se acercó al hermano Branham y le dijo, sí, Dios te usa de manera tan maravillosa en la operación de los dones espirituales. ¿Puedes darme información al respecto? Pero él ya había escrito todo al respecto. Él ya había escrito todo sobre ello. Y después dice, ¿puedes decirme cómo funciona? Él dice, he escrito sobre ello, pero no sé cómo funciona. Entonces el hermano Branham le preguntó, ¿acaso no tienes ningún don? ¿Solo has escrito sobre los dones? Sí. Entonces él dice, así es, sí, y eso no debe suceder aquí. Queremos ser honestos ante el Señor y ante nosotros mismos y pedirle a Dios que nos visite con un verdadero derramamiento del Espíritu Santo, donde todo otro espíritu debe retirarse y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y el fuego santo de Dios para purificarlos, para que también puedan hablar en nuevas lenguas. Ustedes saben que la mayoría de los creyentes hablan con dos lenguas, tienen dos caras, etc. Pero el pueblo de Dios debe hablar con una sola lengua o un solo idioma. Y para ello era necesario que vinieran lenguas de fuego, no ojos, no oídos, no nariz, lenguas. La lengua es el miembro más malvado de todo nuestro cuerpo. Realmente el más malvado. Santiago escribe, la lengua es un fuego infernal. Y es difícil describir cuántos creyentes han incendiado ya todo un bosque y han causado mucho daño. Pocos son los que, como en Pentecostés, anunciaron a la multitud que se había reunido rápidamente después del bautismo del Espíritu, ¿Qué les dijeron? ¿Qué escucharon los que acudieron? ¿Quién lo sabe? Por favor. Bueno, ¿qué escucharon? ¿Qué se dijo allí? ¿No los escuchamos proclamar las grandes obras de Dios? Tiene que estar aquí en alguna parte, en Hechos capítulo 2. ¿Quién me dice el verso? Bueno, un momento, ahí es donde empieza. Sí. En el versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Imagínense. Y saben, realmente ocurrió un doble milagro. Por un lado, el milagro de aquellos que fueron bautizados espiritualmente, y por otro, el milagro de aquellos sobre los que ya había descendido el Espíritu, los que iban a unirse a la iglesia. Cada uno oía lo que se decía en su propio idioma. Medo, persas, elamitas, 16 o 17 idiomas diferentes, capadocios, libios, sirenos, etcétera, etcétera. Y dice, y debe decir en alguna parte, sí, aquí está, en el verso 11, también los romanos residentes aquí, judíos de nacimiento y prosélitos, todos los oían en su propia lengua, cretenses y árabes. Los oímos anunciar en nuestras lenguas las grandes obras de Dios. Eso es el bautismo espiritual. Eso es bautismo espiritual. Es que el Espíritu de Dios proclama lo que Dios ha hecho recientemente, las grandes obras de Dios, para que las personas se sientan abrumadas por lo que Dios ha hecho. Los dones espirituales no están ahí para que las personas los escuchen y vean, ni mucho menos para que los celebren. Los dones espirituales están ahí para que Dios, si quiere usar la boca, pueda hablar por sí mismo. ¿Es cierto o no? Para que el Espíritu de Dios pueda hablar a través del hombre. El Espíritu de Dios es dado para ello a los hombres. Los oímos anunciar en nuestras lenguas las grandes obras de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Esos eran los destinatarios, movidos y conmovidos por el Espíritu de Dios. Los demás se burlaban y decían, están llenos de vino dulce. Siempre hay dos reacciones cuando Dios se revela. Que Él lo haga y pueda revelarse a nosotros y a través de nosotros, y que realmente nos conceda un bautismo espiritual tal y como se describe en este libro, tal y como se describe en este libro y tal y como se experimentó aquí, que Él nos conceda tal bautismo en el Espíritu por gracia. Soy muy sincero. Me parecería bien, si el hermano Ruth y los hermanos están de acuerdo, que viniéramos aquí especialmente los miércoles por la noche y comenzáramos cantando coros y luego, según se sienta guiado, cada uno dijera unas palabras y que tal vez ahora nos dedicáramos en la oración algunos miércoles por la noche a ser posible desde el principio y luego viéramos cómo sigue. Si el Espíritu de Dios no se manifiesta y la oración no se extiende, etc., entonces siempre podemos responder a las preguntas, pero sería mejor que Dios nos diera una respuesta. Preparémonos interiormente para ello y pidámosle a Dios que lo haga. Ya no tenemos que esperar más. El tiempo de esperar solo fue de 10 días. No hay ni un solo día que tengamos que esperar. En aquel entonces tuvieron que esperar porque el Espíritu aún no había descendido. Pero desde Pentecostés nadie tiene que esperar más. En la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra durante el primer sermón, cuando aún estaban en sus inicios. Que así suceda realmente, por gracia, en medio de nosotros. Amén. Levantémonos. Te doy las gracias de todo corazón por tu presencia, Señor, por tu preciosa y santa palabra, por el anhelo que has puesto en nosotros, el anhelo de experimentarte ahora como al principio, para que podamos experimentar los hechos de los apóstoles, tal y como fueron escritos. Comienza con una efusión de tu Espíritu. Amado Señor, tenemos otra petición, que tú puedas usar a aquellos que ya están aquí para revelar cualquier obstáculo que pueda haber en nuestras vidas. Amado Señor, te pedimos sincera y fervientemente que tu Espíritu hable y revele con verdad. Y cuando se diga, así dice el Señor, que tú hayas hablado así antes de que lo pronunciemos. Amado Señor, anhelamos entrar en tu presencia con un solo corazón y una sola alma, sin suspiros unos contra otros, sin ningún desacuerdo, sin nada, purificados por la sangre del Cordero, santificados por la palabra de la verdad, uno ante ti, o unánime ante ti, para ser unidos como un solo cuerpo. Te pedimos que nos ayudes a superar todas las decepciones que hemos experimentado en nosotros mismos y en los demás. Que nos levantes de nuevo, nos des nuevo valor, nueva alegría para tomarte a ti por tu palabra, porque tú eres el mismo hoy. Tú eres el yo soy, no el yo era, sino el yo soy. Te damos gracias por ello. Y tú le dijiste a Moisés, este es mi nombre, de generación en generación. Amado Señor, tú eres un Dios maravilloso. Hemos quedado como un pequeño rebaño. Y se cumple, o se está cumpliendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado Señor, cuando oímos y vemos todo lo que sucede en la tierra, oremos como al principio de la era apostólica. Extiende tu brazo y haz milagros y señales. Mira la furia de las naciones y los vanos pensamientos de los pueblos. Todo se está descarrilando, oh Dios. Oramos por unidad para que tu pueblo recobre el sentido común y sea arrancado del fuego como una llama. Danos tu gracia, como a Sansón, para que no molamos el molino, sino que agarremos las columnas y derribemos los edificios de Babilonia. Vemos, amado Señor, que hoy sigue siendo el mismo. Tú puedes regalarnos nuevas fuerzas para que nos levantemos. Sabemos que tú eres el vencedor de Gólgata. Satanás es un mentiroso, un engañador, un asesino. Y él está derrotado, desarmado, expuesto al escarnio público. Que nos concedas tú la fe en ti y a través de ti, la fe que puede considerarse una victoria que ha vencido al mundo. Bendícenos a nosotros y a todo tu pueblo en toda la tierra. Visítanos, Señor, Dios Todopoderoso. Nos has hablado y con ello has despertado en nosotros una esperanza justificada de ver cumplidas las promesas. Amado Señor, hazlo pronto por tu misericordia. Te damos gracias por Gólgata. Te damos gracias por tu preciosa y santa sangre, por tu preciosa y santa palabra, por tu Espíritu Santo, que obra con poder. A ti, Señor y Rey, Señor de los ejércitos, a ti, el único Dios, sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración. Antes de ti no ha habido ningún Dios, y después de ti no habrá ninguno. Tú eres el primero y tú eres el último. Dios de Israel, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te has convertido en nuestro Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor. Bendícenos. Desde las riquezas de tu gracia, danos nuevo valor, nuevas fuerzas. Quita todo temor de nosotros y danos confianza. A ti, el Dios vivo, sea la alabanza y la gloria, la honra y la adoración, ahora y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo. Amén.